En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más. Encantados de acompañarles y de que pasen con nosotros este tiempo de radio en este lunes 3 de noviembre ya. Y bueno, yo diría que no con buenas noticias, porque no podemos dar por bueno, yo creo, el empate del Cádiz frente a un recién ascendido como es el Andorra, después de dos empates consecutivos a cero en ambos casos, después de tres jornadas ya sin ganar. Bueno, pues una dinámica algo más negativa de lo que había iniciado la Liga el Cádiz, que hace apenas tres semanas era el líder de la competición y ahora ya es sexto clasificado. Es cierto que se mantiene en esa zona de playoff, pero es sexto clasificado, 20 puntos, o lo que es lo mismo, que creo que debemos seguir subrayando eso, a 30 puntos de los 50 puntos, ¿no?, que habitualmente suelen otorgar la permanencia. Hoy tenemos tertulia La Resaca para comentar todo lo que dio de sí ese partido. Antes les cuento también que estamos con Maniña Sardiña. Descubre auténticos productos portugueses y los irresistibles pastelitos de nata, muy cerca de ti, en la calle Brasil número 1, calle Cobos número 4 y ahora también en la calle Emilio López número 4. Maniña Sardiña, el sabor de Portugal en Cádiz.
Esta noche acaba en resaca, hoy perdemos los papeles, esta noche va a salir la luz del sol. Estoy guardando una botella para ti.
Y hoy, como digo, tenemos tertulia La Resaca ahí con nuestra sintonía de los amigos de Wistimber, con Pablo Abreu. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Para ti este empate del Cádiz, el segundo marcador gafa consecutivo, ¿qué sensación te deja? Aparte de un aburrimiento bastante importante a la hora del almuerzo del domingo.
Hombre, la hora no ayuda tampoco mucho, ¿no?, a ver los partidos del Cádiz, pero bueno, el partido es que el Cádiz ha pasado de ser un equipo aparentemente fiable, ha pasado a ser un equipo que se fía demasiado en que no va a pasar nada, en que no nos van a meter el gol, y si toca la flauta a lo mejor y hay una cosa esporádica, somos capaces de medio llegar al área y rematar a puerta. ¿Por qué digo esto? Porque claro, el equipo, el otro día al principio decíamos, no, bueno, el equipo sólido, el equipo, verdad, era fiable aparentemente, defendía bien, el equipo controlaba los partidos. ¿Qué pasa? El equipo ahora mismo no controla los partidos, porque para mí controlar los partidos es dominar las dos áreas, tu área de defensa y el área de ataque, y el Cádiz no domina las dos áreas, porque balón que ronda al área nuestra de defensa no lo rematan, y ayer nuevamente, si no es por Víctor Aznar y por Juan Díaz, que salvan los dos goles Víctor y uno que salva a Juan en la línea, nos rematan muy fácil, nos crean el peligro muy fácil, y nosotros arriba nos sigue costando una enormidad el general. Yo no te digo el tirar a la puerta, que ya eso es que yo casi lo... Esto es el general, estar en tres cuartos, en el que tú sepas que la pelota va a estar por ahí y puede pasar algo, porque ya no es cuestión de que no, es que no la coge muy bien, pero es que para generar el fútbol tenemos que estar en tres cuartos, hay que robar la pelota más arriba, no podemos estar a 30 metros del área. Entonces el equipo está, ahora mismo está en la racha típica de Garitano. Pues el año pasado también tuvo una racha de 8 o 10 partidos, creo recordar, que lo ganábamos todo, que la gente que se ilusionó que íbamos a los playoffs y demás, y después vino una racha de 8 otra vez, de 8 o 10 partidos también, que no ganábamos. Ahora estamos ahora mismo, el equipo no mete goles, no lo genera, y eso no es cuestión del delantero, no es cuestión del eso, es cuestión de todo el bloque. Pero bueno, nosotros, yo, el equipo está donde yo, dentro de mi positividad peculiar que tengo, seguimos sextos, que para mí es circunstancial, y salvo lo que pase esta noche, pues a 9 puntos del descenso.
Bueno, Jesús Suero, que recordamos siempre que suele dar el mayor punto de optimismo a esta tertulia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para bueno, ti, estos dos empates.
Hombre, a mí el empate de ayer, cuando terminó el encuentro, pues estaba satisfecho. estaba contento. ¿El por qué? Porque como la victoria era prácticamente imposible, y yo creo que el empate era lo máximo que podíamos llegar, ¿no? Estábamos más cerca de la derrota, pues entonces sumar un punto lo consideré hasta positivo, ¿no? Porque claro, sí, como estaba hablando Pablo, si no generas, si no tiras a puerta, pues es imposible, ¿no? Llevamos ya pues 180 minutos contando con Granada sin marcar un gol, ¿no?
Más, porque el del Burgos fue casi al inicio del partido, o sea que...
Exactamente, fíjate, ¿no? Pero bueno, si lo ponemos partido a partido, 180, ¿no? Y bueno, yo creo que Garitano sigue sin encontrar la fórmula, sobre todo en la faceta ofensiva, ¿no? Ayer creo que volvió a cambiar otra vez, puso un 4-4-2, después puso un 4-2-3-1 en la segunda parte, y después de 12 jornadas parece que no termina, ¿no?, de encontrar esa fórmula para generar, para tirar a puerta, etcétera, ¿no? Aunque, como ha comentado Pablo, que estoy muy de acuerdo con él, sí, portería cero, pero es verdad que también nos crían mucho, ¿no? Ayer, si no llega a ser por las paradas de las dos intervenciones de Víctor o la de Juan Díaz, pues posiblemente el partido hubiera acabado en derrota, ¿no? Por eso yo digo que incluso el empate me sabe bien, ¿no? ¿Qué toca ahora? Pues bueno, la clasificación dice que podemos estar en una zona tranquila, ¿no? Estamos en zona de playoff, bueno, pero bueno, tenemos ese margen de punto con la zona de descenso. Empiezo a cambiar mi discurso, ¿eh? Yo sabéis que yo al principio de liga pues pensaba de que, por historia, creo que el Cádiz siempre debe aspirar en segunda división a por lo menos estar luchando por el ascenso, ¿no? Pero bueno, van pasando las jornadas y quizás pues vamos volviendo a la realidad, ¿no? También hay que decir que hay ciertos futbolistas, ¿no?, que al principio de liga pues crearon una cierta expectación y que se han ido diluyendo, ¿no? Como el caso de Tabatase, ¿no? Tabatase es que da la impresión de que hace la guerra por su cuenta, ¿no? Ayer con Climen no se entendían, ¿no? Y va su historia, va a correr, coge la pelota, vamos, que está bien que tires a puerta, ¿no? Pero yo creo que tiene, no sé, como que no se posiciona bien en el campo, ¿no? Y otros futbolistas como Efe, que ni siquiera ya lo hemos visto, ¿no? Que también al principio de liga, que parece que va a ser el nuevo Yamin Yamal y se va diluyendo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, bueno, yo creo que a esta altura de la competición, miras la clasificación y te ves en el sexto lugar, pues a pensar ya en el partido del Valladolid y a ver si logramos marcar un gol.
Es verdad que, al hilo de lo que tú estabas diciendo, leí ayer, que no recuerdo quién era, si no lo mencionaría, a alguien que ponía que es más o menos lo mismo, ¿no? Que Tabatase empezó marcando muchos goles y ahora le parece otro, le cuesta. Efe Agama empezó encarando y yéndose de todo el mundo y ahora ni siquiera encara. En García Pascual empezó con gol y luego ya nunca más se supo. Suso incluso con el gol que lleva ganó un partido y solía echarse al equipo a las espaldas y ahora tampoco. Ontiveros de la temporada pasada y ahora ya tampoco. Es decir, y se preguntaba por qué es lo que está pasando, ¿no?, en ese sentido. En cualquier caso, cerramos la tertulia de hoy, las presentaciones, con Antonio García. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José?
¿Para ti qué sensaciones te deja este empate del Cádiz?
Pues malas sensaciones, porque no termino de entender muy bien a Garitano. Voy a empezar por la parte positiva, que ya lo han comentado los compañeros. Una nueva portería cero. La defensa era la zona de la plantilla que teníamos nosotros más dudas sobre cómo podía salir o que se esperaba que fuera el talón de Aquiles del equipo. Pues lleva 7 porterías cero en 12 partidos y parece que da fiabilidad. Más allá de eso, pues tú has utilizado antes la palabra aburrimiento y yo creo que resume un poquillo lo que es el partido. No estoy entendiendo muy bien Garitano. Comentaba Jesús que no consigue dar con la fórmula, pero es que yo creo que la fórmula la tenía desde el primer partido. Contra el Mirandés, no recuerdo contra quién fue el segundo partido, vimos un Cádiz muy vertical, que tenía un doble pivote donde Diarra era el factor sorpresa, y de repente Diarra desapareció del mapa y no ha vuelto a tener ese rol desde la primera jornada. Tenía un sistema muy determinado, que era balones al área de Suso y de Ontivero, que pone muy buenos centros a García Pascual y remata. Eso no lo hemos vuelto a ver en el Cádiz. Entonces me extraña muchísimo que él comentaba que en la primera rueda de prensa que el equipo tenía que seguir mejorando y el equipo solo ha hecho dar pasos para atrás porque el sistema que él propone es totalmente distinto a lo que hacía en las primeras jornadas, que le salió bien. Entonces no capto muy bien cuál es la idea. Habéis mencionado a Tabatase. Su mejor nivel lo hemos visto por la derecha. No entiendo por qué solo hace jugar por la izquierda. Vimos un F muy eléctrico durante la primera jornada y en cierto momento, recuerdo no sé qué partido fue aquí en el estadio, que él se fue hacia adelante y fue el Garitano el que le dijo que parara. Es cierto que el contexto era que había que aguantar el balón quizá, pero desde ese momento a Efe lo veo mucho más parado y creo que es de esos jugadores a los que hay que darle libertad. Hay ciertos futbolistas que tú no necesitas decirle, oye, ponte aquí, defiende tal. No, hay jugadores que hay que darle rienda suelta porque son así, porque sus características son esas. Entonces, a nivel ofensivo no capto muy bien qué quiere hacer. Ortuño en el centro del campo todavía nadie sabe qué rol tiene y puedes jugar con Diakité, con Diarra, con Ale, da igual. Ortuño no sabemos muy bien qué es lo que busca con él. Y entonces, a partir de ahí, ayer con la doble punta, pues no sé qué quería hacer. Quizá era García Pascual el que tenía que venir para crearle espacio a Roger, pero Roger no buscaba el espacio. Entonces, a nivel ofensivo, que me explique Garitano, que ayer le echó la culpa a los delanteros de que no creaban. Bueno, pues yo creo que lo que está fallando realmente es el sistema que él propone.
Entramos en tertulia y vamos interviniendo cuando creáis oportuno. A mí me llamaron la atención, al hilo de lo que tú decías, Antonio, esas declaraciones luego de Garitano, en la que decía, bueno, pues que se le presupone cierta calidad al equipo en la zona de arriba y que no están llevándolo a cabo, ¿no?, en las últimas semanas. No porque le echara la culpa a los jugadores, sino porque yo soy un convencido, lo he dicho muchas veces, que igual que se trabaja el balón parado, se trabaja el sistema defensivo y demás, yo creo que las acciones ofensivas también se pueden trabajar. Y entonces, esto de dejar muy a las claras que el aspecto ofensivo del Cádiz pues depende de la inspiración de los que están arriba y que, bueno, nosotros trabajamos la defensa y los de arriba, que según el día que se busquen la vida, hombre, no me parece que sea muy positivo para el propio entrenador y para un equipo que se supone que tiene que estar trabajado en todas sus líneas y en todas sus facetas.
Es que yo tengo la sensación, José, de que partido tras partido el Cádiz juega a merced de lo que el otro equipo propone, ¿no? Es decir, según el sistema que el otro equipo quiera, si el otro equipo quiera la pelota o prefiere que el rival la tenga en su posesión, pues el Cádiz entonces prepara el partido. Yo creo que el Cádiz tiene jugadores y lo que ha comentado históricamente el Cádiz es un equipo que en esta categoría debe estar en los puestos de arriba. Yo creo que debe ser el Cádiz el que en algún momento del partido proponga. Quizá el único partido en el que lo hemos visto hacer es contra el Mirandés. Y yo creo que pesa que el Mirandés se queda con un jugador menos. Y él es ese equipo el que le entrega el balón. Pero a partir de ahí, yo no he visto un Cádiz que haya querido llevar a las riendas del partido. Y creo que estaba a merced siempre de lo que el rival proponía.
Es que lo que yo he comentado antes, yo no estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho de que la defensa, que era lo más débil, aparentemente, sobre el papel, está funcionando porque llevamos 7 porterías a cero. No, las 7 porterías a cero las llevamos porque nos salva el mano a mano Víctor Aznar. En el momento que te rematan y te generan, defensivamente no estamos correctos. Entonces, ahí es donde estamos perdiendo. El Cádiz, es lo que te he dicho antes, el Cádiz no controla lo que controlamos los primeros partidos o el primer mes de competición. No controlamos las áreas, ni controlamos la nuestra, ni controlamos la del rival. O sea, no, ni rematamos, y nos rematan mucho. El otro día creo que salió una estadística de entre goles esperados y goles. Creo que esa estadística, yo no entiendo muy bien, pero está trabajada en función de las oportunidades que te crean. Sí. Los goles. Y el Cádiz estaba muy bien posicionado porque le generaban muchos goles, pero muchas ocasiones, pero no se las marcaban.
Claro, yo creo que no habla muy bien.
O sea, eso no habla bien del sistema defensivo, claro. Por eso te digo. Que una estadística positiva, porque los números al final totales.
Sí, porque estaba el primero en una clasificación.
De cosa rara, pero que eso no es correcto. Entonces, el equipo, al no dominar, el fútbol es muy sencillo. Está todo inventado. Hay que dominar el área. Si tú, como hacía Cervera dice, mi área la domino yo, nadie más. Y después yo tendré una oportunidad. Bueno, pues una forma de jugar. Ahora, aquí Garitano. Y ayer, yo no sé, al menos fui yo el único que me dio cuenta, pero cuando cambia Suso se cambia bastante mosqueado, ¿vale? Porque parece como que lo está marcando, porque lo está tal, y después dice en la rueda de prensa algo de que no queda arriba. Muy bien, Garitano, pero es que para controlar y llevar arriba tengo que robar la pelota yo. Es que el otro día, ayer no vuelven a generar por banda, otra vez, por banda, todo y más. Entonces, que yo, si nosotros somos débiles, nos recuperamos cuando recuperamos en nuestra portería porque han tirado fuera. Entonces el equipo, ¿cómo va a llegar a atacar? No podemos pretender que el primer partido contra el Mirandés, el primer partido Mirandés de la Rosa provoca la Roja y el gol viene en el momento que Iza dobla a Suso por banda. Lo hemos hablado, el equipo hay que jugar por fuera. Suso es un jugador que tira adentro, fija, pero tiene que tener gente que le doble. Si no se dobla, no se van a crear ocasiones. Sí, pero por muchos rematadores que tengamos en el área.
Yo creo que aparte de sistemas, que también yo creo que es el rendimiento individual, ¿no? El rendimiento individual de cada futbolista, ¿no? Porque estamos viendo Tabatase prácticamente se ha diluido. Tú has hablado antes de Diarra, tú lo has comentado, sí, ¿no? Sí, sí. Prácticamente también ha desaparecido. Sí. Ortuño no se sabe muy bien a qué juega. En las bandas derechas no
pero,
tenemos.
Pero tú dices...
Entonces tú analizas
el colectivo individual... Han desaparecido porque también lo hemos vuelto loco. Porque Tabatase sale un día, no sale una posición, rinde y al día siguiente en otra, ahora es suplente, ahora es titular, pero por la otra banda, no sé qué, Diarra, si estaba funcionando en el medio centro, si estábamos aquí hablando que tenemos miedo a la Copa de África porque se pudieran ir los dos, por lo que funciona no se toca.
Claro.
Si eso funcionaba, no gustaba, pero ¿qué pasa? Que hay que poner sitio, en ese momento Suso no estaba apareciendo porque estaba lesionado, Ontivero también estaba lesionado, Ale no estaba, ¿qué pasa? Que tiene que moverlo todo, y todos... no caben en la cesta porque son de un perfil muy parecido o en deprimento de que te falta un perfil de es que tengo que robarla, porque el otro equipo no es que nosotros le demos la pelota, es que el otro equipo dice yo voy a jugar la pelota a lo que yo sé jugarla, y si tengo jugadores para desbordar, pues juego. Entonces, es que tú tienes que quitarle la pelota, no es entregársela, es que tú se la tienes que quitar también, y nosotros no se la quitamos. Si no juega de Aquité, no tenemos a nadie que sea Coba, somos a merced. Y a veces ya aquí te estás desbordado, porque los demás equipos también no estudian. Y supongo que dirán, pues vamos a volcar por aquí, por allí. Entonces, cualquier equipo que estudie al Cádiz, si tiene medio que y tiene trabajado el aspecto ofensivo, sabe cómo tiene que trabajarnos. Y a nosotros nos trabajan por fuera. Es que tú tienes que verlo, todos los goles vienen por fuera. De jugada de banda, de centro... un desborde, un desequilibrio, pero todo por fuera, nunca por dentro.
Pero también es lo que entre comillas, lo que quiere el Cádiz de Garitano, porque él, digamos que se cierra en la parte central para que por ahí, pues, la medida de las posibilidades no entre y le, entre comillas, le regala las bandas a los equipos, ¿no? Como, bueno,
claro, pero céntrame si tú después, que yo ya tú eres despejaré. Un buen valladar para después de despejar todo lo que te centre por el área desde fuera, ¿vale? Pero es que dejamos que nos centren por fuera y nos rematen por dentro, porque el centro viene adentro del área y nos arrematan.
Bueno, porque siempre. El equipo que tiene costura. O sea,
claro, claro, por eso que la plantilla no es... Por eso yo no soy de los que... No, es que el equipo históricamente es lo que tú quieras, pero nosotros nos hemos mamado en segunda vez 10 años con mucha historia y no salíamos de ahí. El equipo sale cuando tiene que salir y el equipo... Hay que exigirle, sí, pero que hay que exigirle a quien tiene que hacer las plantillas. La plantilla no es para ascender, por mucho que digamos, por mucho nombre. Es que tenemos los dos mejores jugadores de la categoría. Muy bien, pero no tenemos un equipo compensado.
Pero sí creo que tenemos equipo para hacer algo más. Yo no pido tiki-taka ni historias de estas del fútbol
algo más.
Moderno.
Yo te vuelvo a repetir.
Es que tú ves cualquier equipo, no sé si veis partido de segunda,
sí, sí.
El equipo...
No, el propio Andorra el otro día.
Andorra.
Te crean más.
Claro. ¿Y sin nombres? Sin nombres. Y con el delantero centro que estaba en la cantera del Cádiz.
Por eso a mí no me vale. Es que es lo que tenemos. Lo que tenemos, ¿no? Tenemos,
sí, lo que hemos traído.
Pero algo tenemos para hacer
pero
algo más.
Tenemos cinco mediocentros y salvo de Aquité, todos son del mismo perfil. Todos son del mismo perfil. ¿Tenemos jugadores de extremo? Ninguno. Ninguno. No tenemos ningún jugador que encare desborde y línea de fondo y centre. Ninguno, porque Efe, Ocampo, Ontivero buscan el desborde para hacer su jugada. No busca el desborde para asistir al compañero. Entonces, no tenemos jugadores extremos que den asistencia. No los tenemos. No los tenemos en la plantilla. Eso es una realidad, no lo digo yo. Es una realidad. Todos juegan pierna cambiada. Entonces, por fuera nunca jugamos. Entonces, nunca vamos a centrar. Nunca vamos a rematar. Tenemos a un tío que remata, que es un tanque. Físicamente me refiero.
Y
la vez que le pusimos el centro, lo remató.
Claro.
Que remató tres goles.
Por eso hace referencia a las palabras de Garitano en las primeras jornadas, que decía, no, esto tiene que seguir mejorando. Y lo único que hemos hecho ha sido dar paso para atrás. Decía que se está un poco volviendo loco incluso los jugadores. Es que de aquí te, como para notarlo, claro, porque claro. Cada partido juega con un perfil diferente al lado.
O lo cambia, o lo siente un mes, que, sin sentido.
O el compañero que tiene al lado no es el perfil, porque quizás sí son parecidos, ¿no? Como te has dicho, pero con un rol totalmente diferente. Y es que vuelvo a lo mismo de decir al principio, no entiendo Diarra, si te está funcionando, siendo el factor sorpresa.
Como que no sé qué pasará algo, no entrenará no bien, no, porque nosotros tampoco estamos en el día a día. Igual que a Climent, no sé qué, a Climent parece que lo han cambiado también, no tiene nada que ver con el Climent que llegó, un Climent que se atrevía, que tiraba puertas desde la frontal en cuanto podía. No sé, los jugadores te pasarán cosas a mí, no sé cómo entrenan. Pero está claro
por eso
que...
me refiero que me extraña un poco lo que está sucediendo en el entorno, porque Climent ya hemos visto que está dando paso para atrás, se está volviendo un poco más defensivo, pero incluso Pereira, que solo ha jugado dos partidos, hizo uno muy ofensivo y buscando completamente la profundidad, y fue bien. Y el siguiente partido que jugó Pereira lo vimos un poco más agarrado atrás, ¿no? Entonces, por eso me refiero que todo lo que está sucediendo y todos esos jugadores que se están diluyendo, yo creo que se deben todos o la gran mayoría de errores tácticos. Suso, con quien se ha entendido en la banda, ha sido con De la Rosa. Porque error, ahora que está
error,
no.
Error estático. Entonces, en parte de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Creo que tenemos argumentos para claro. ofrecer algo más.
Por lo menos ofensivamente.
Claro, yo, es lo que yo quería comentar. Pero yo me refería, Pablo.
Yo estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo contigo pero en eso, pero que el problema está en. ¿Queremos ofrecer algo más? Sí. Pero es que el problema está en que, tú lo has dicho, el jugador que va para adelante, a los siguientes partidos le vemos que como que echa el freno. Obviamente echa el freno porque se lo dicen desde el entrenador. ¿Por qué se lo dice el entrenador? Porque no se fía de la defensa, del sistema defensivo del Cádiz. Y ya lo hemos visto el año pasado, que nosotros no podemos ir a jugar a meter más goles, porque no somos nunca hemos sido capaces de ir de tú a tú. Tú me metes tres, yo te meto cuatro. No. El año pasado íbamos ahí a tumba abierta, ¿eh? Y nos metieron los sacos y el ridículo que hicimos en muchos partidos. Entonces Garitano, desde que llegó, dijo, yo me cierro atrás, guardo aquí y a ver lo que pasa. Por eso, cuanto tiene que dar un pasito para adelante, no lo da. ¿Por qué? Porque no se fía. Porque la defensa no es fiable. Porque el sistema defensivo no es fiable. No por los jugadores. Porque los jugadores son uno u otro. Es la forma. Porque es que eso hay que trabajarlo. Pues si sube el lateral tendrá que cubrir a alguien. Pero si no está de aquí, ¿quién va, qué va a cubrir? ¿Ah, le va a cubrir al lateral derecho?
Yo fíjate que normalmente, y lo hemos comentado aquí, creo, ¿eh? Varias veces, que estamos bastante de acuerdo con la visión de Garitano de los partidos, que más o menos suele ver el mismo partido que el resto, que lo que dice suelen ser mensajes bastante bastante claros y demás, pero la rueda de prensa de ayer me dejó un poco desconcertado. Aparte de lo que he dicho antes, esto de que todo el peso de la creación ofensiva recaiga en los propios jugadores y demás, también esto de excusarse un poco, ¿no? Es que hemos tenido muchas bajas, no podíamos más, así que bueno, por lo menos hemos sacado un empate. A mí me parece
un pobre.
Claro,
esa es la excusa del mal estudiante.
Que tampoco.
Está hablando claro.
Ni las bajas que tenía tampoco eran no, Beckenbauer y.
No, ¿qué tiene que bajar? ¿Qué bajas teníamos? Vale, Iker, que estaba haciendo un Valladolid, bueno, un referencia, y Iza, que también estaba haciendo titular. Las demás bajas son residuales, podemos decir, o no son importantísimas. A mí lo que a eso sí me preocupa, a mí la rueda de prensa de Garitano me preocupa, porque está intentando, bueno, no sé, o echar a los leones a los jugadores, o intentando dándole una especie de aviso, algo, pero dijo algo que no se atiende a la realidad, salvo que la milonga sea otra, pero el equipo, si el equipo juega, ya que llevamos no sé cuántos partidos jugando a salir al 0-0 y que no pase nada, desde Las Palmas. Y con planteamientos raros, porque tú sales a darle la pelota al otro y juegas con Ale y con Ortuño. No, picha, si para darle la pelota al otro tendré que jugar con De la Rosa, con Diakité, con no sé.
Y además, llevándolo al partido del otro día, dice Garitano que las bajas, bueno, tú sabes que Iza, que quizás creo que era la que se refería, ¿no? Como de las más destacadas, pero el partido vimos un constante 2-1 que tenía que afrontar Juan Díaz.
Solo.
Claro, con Iza hubiera sido igual, porque tú pones a un extremo que sabes que no te va a bajar a defender claro. como Suso. Eso lo ha dicho él, que Suso no
claro,
es...
Claro, claro. Y todo el mundo lo sabemos. Y es que no, todo no lo puede hacer.
Claro, efectivamente. Pero entonces no entiendo que lo eche a la la culpa a las bajas, porque al fin y al cabo el hecho de que Juan Díaz estuviera en un constante 2-1
no es
un tema, táctico. Y yo creo que más o menos Chaval lo llevó bien el partido. Y más con el jugador más destacado de Las Palmas, de la Andorra. Yo creo que lo hizo bien. Y luego la Dique Recio a mí no me pareció diferenciar por lo que tú has comentado antes. El ataque de la Andorra se basó en buscar este uno contra uno en la fanda. Entonces, para mí, echar culpa a las bajas no tiene sentido.
A mí la rueda de prensa me sorprendió, ¿no? Porque son los primeros síntomas de que ya muy bien no sabe lo que está haciendo, ya empieza a cargar contra claro. tus jugadores, que ya está un poco perdiendo los...
Tú no sabes lo que estás haciendo cuando tú sales con un 4-4 con Roger, que entiendo que Roger lo que hizo es, como ha metido dos goles el jueves o el miércoles, ponlo ahí a ver si oye eso, pero no tiene nada que ver cómo juegas tú en Murcia, que por cierto, vamos, metemos con el primer minuto y nos echamos atrás. En Murcia también nos echamos atrás y nos empataron a cómo va a jugar contra la Andorra. El problema es que es un tema básico. Él quiere jugar con De la Rosa en banda, pero no porque la gente, no es porque De la Rosa te vaya a meter 20 goles y se vaya ahí de 3, es porque De la Rosa ayuda al lateral. ¿Qué pasa? Que tiene que jugar Suso, Ontivero tiene que jugar. Porque a los dos en el banquillo no son aptos. Entonces, de tres tíos de la línea adelante, tiene que jugar dos. Los dos le gusta jugar pegada banda por medio nadie. Porque a Suso no le gusta irse para el medio, le gusta siempre empezar desde fuera.
Pues cuando juega en el medio, que son los primeros minutos de la segunda parte, fue cuando mejor estuvo el Cádiz. Yo sigo insistiendo que
no,
la posición porque, donde...
¿Y quién estaba en la banda derecha?
Por eso, que esto es muy fácil. O De La Rosa o Tabatase, si quieres, por la derecha. Claro. Suso en el medio y Ontivero por la izquierda, de entrada, ¿no? Luego está sujeto a modificaciones y ahí lo tiene, pero no lo acaba de ver.
Pero porque habrá que ver si es que el Guado... Que el mismo, Suso no le gusta jugar en medio, sí, le gusta partirse.
A mí no me gusta levantarme a las 8 de la mañana tampoco.
Ya, pero que sabemos cómo son los egos.
Y además que este sistema que estamos aquí como formando, ¿no? Y que debería ser el 11 ideal de este Cádiz, es que le ha dado resultado. Es que es el mismo equipo que juega contra el Mirandés, que juega contra el Leganés y le sigue dando resultado. Entonces, estos movimientos de no repetir 11, de claro. No, que tú lo has dicho antes, está inventado. El fútbol no hay que hacer otra cosa. ¿Te ha ido bien con dos extremos verticales y un jugador a la media punta dándole pase? Pues ya está, no es que no tienes más misterio. Si quieres. Quizá pues, con Diarra haciendo ese factor sorpresa de estar moviéndose todo el rato, hay partidos que no te puede venir mal porque te crean superioridad. Mm-hmm. Pues lo entiendo que quizá a veces ponga Ortuño, pero es que no entiendo por qué no se ha seguido.
Sí, pero yo creo que el equipo, por ejemplo, volviendo a la jornada 1, cuando tú estás hablando con el Mirandés, a mí tampoco me gustó el equipo con el Mirandés. Aunque el Mirandés viene aquí con prácticamente sin equipo profesional, con 9 profesionales.
Y le metimos 1-0 y gracias.
1-0 y punto. Y con un futbolista más, creo que teníamos.
Sí, sí.
Pero el balón estaba constantemente en el área de ellos. Porque ese Cádiz que
bueno, porque
insistía,
el otro también...
Sí, pero ¿por qué no hemos vuelto a ver ese Cádiz que insistía constantemente en ponerle balón a García Pascual? Es que tú miras los últimos partidos y estaría bien ver la estadística de cuántos balones se le han puesto a García Pascual. Y en ese partido, al fin y al cabo, eso no hay... Pues tenía uno menos, sí, pero eso era un 1-1 contra el central y García Pascual ganó todos los duelos. Entonces, no entiendo por qué ese cambio... Y no estoy entendiendo, por ejemplo, y porque quería hacer mención a los balones parados. Se está viendo que no sirve jugar. Es que el fútbol, es que vuelvo a lo mismo que tú está inventado. Tienes una oportunidad de meter balón al área.
Métela.
Hazlo.
Va a pasar cosas.
Va a haber un rebote, va a haber un balón que un mal despeje que dé en la espalda del otro jugador.
Y vaya, con la mano.
Ayer lanzó, si no me equivoco, 3 faltas a Ontivero.
Todas en corto. Todas en corto. No lo estoy entendiendo.
Pero se supone que eso tienen calidad para ello, ¿no? Que se la mandan al portero.
O al tercer palo, porque contra el Burgos no sé cuántos balones centramos, no es segundo al tercero. Es que...
Por cierto, que hemos hablado varias veces de él, el debut de Juan Díaz en Liga con el Cádiz, que le tocó además una papeleta complicada, porque Minsu es un jugador bastante en forma, que está haciendo un muy buen inicio de Liga, y luego cuando lo cambiaron de banda a Minsu y sacaron ahí al otro chaval, pues también le complicó bastante la vida. Yo creo que fue de menos a más, se fue entonando en el partido.
Sí, yo ya lo he comentado antes, para mí hizo, creo que solventó bien la papeleta de ese juego muy
quizá
abierto,
un poquito más tímido en ataque, pues lo que decías tú antes de no doblar mucho a Suso, se le vio poco en el aspecto ofensivo, pero bueno, supongo que irá cogiendo, confianza.
Serían órdenes, supongo.
Claro.
Medio órdenes y medio que dice tú, hombre, estoy jugando aquí, no sé cómo me van a responder las piernas, no sé si en el minuto 60 voy a tener calambre, me voy a medir un poquito.
No, sí, supongo, el chaval, hombre, es la primera vez que jugaba el partido, tendrá que controlarse, pero no fue desastroso. O sea, para mí fue muy digno. Y una jugada que llegó a la línea de fondo y provocó un córner, creo que fue.
Sí,
o sea que,
sí, sí.
Que hace ciclos que no doy un lateral.
Decías tú el gol que salva. Es verdad que viene también de un error suyo, que lo corrige luego. O sea que bueno.
Siempre se ha cumplido, ¿no? Ya no sé yo la continuidad que le vaya a dar a Garitano, ¿no? Los canteranos también necesitan tiempo.
De momento,
tiempo, ¿no?
Caicedo y Iza tienen para un mes, ¿no?
Pues, entonces supongo que seguirán en el 11, ¿no? Y empezó quizá algo titubeante, algo nervioso, normal, ¿no? Pero después él corrigió su propio rol, como estás diciendo. Sí. O sea que,
ahí sí entiendo yo las indicaciones que creo que sí venían de Garitano, de oye, no te vayas tan para arriba.
Sí,
porque el que te hace la cobertura es Ortuño, porque el que tiene que cubrirte al lateral de ellos es Suso y no lo va a hacer ninguno. Entonces. Claro. Ahí se entiende un poco más las indicaciones de Garitano de que no subiera tanto arriba. Pero luego, a Misu se le fue algunas veces. El error que habéis comentado, que luego solventa bien, son fallos de un jugador que, como te he dicho, que tiene que hacerse todavía.
Hombre, es que así los jugadores tienen que jugar.
Claro.
Si no se juegan, nunca van a aprender y nunca van a ello.
Y si cometen un error, perdonárselo.
Claro. No. Claro. Cuando tienen 18 años, cuando tienen 32,
no. Con 32, no, me refiero.
Vale, yo, aquí una vez,
si tiene un error, ya no lo vaya a defenestrar.
Por supuesto. Iba a caer a Pereira de Arroz aquí. Esos chavales tienen que jugar.
Ha ocurrido casos de canteranos.
No, por supuesto. Digo que nos gustan machacar rápidamente. Y el chaval es muy decente. ha hecho una aportación, bueno, en Copa marcó gol incluso. Hay que darle continuidad, porque los jugadores se ven en un mes, no se ven en un partido en 10 minutos, en 20 minutos.
Y por eso no entiendo quizá el hecho de que Pereira no esté teniendo esa continuidad que debería, para mí debería tener, sobre todo porque en dos partidos ha demostrado mucho más que Mario Climent a nivel ofensivo. A nivel defensivo, pues no lo hemos visto en un partido que tuviera que tener una responsabilidad grande, ¿no? Pero Climent tampoco, no te da fiabilidad en ese sentido. Entonces ahí me extraña mucho que no se le dé continuidad a Pereira, sobre todo por eso, porque a Mario Climent no le hemos visto un nivel espectacular que le haga tener el sitio asegurado.
Para ir acabando, para que nadie diga que omitimos el tema o demás, ¿queréis decir algo de la salida al Nasdaq del Cádiz o de la filial del Cádiz de Nómada, ya sea a nivel técnico, a nivel económico lo que puede suponer, o a nivel imagen, ¿no? Esto de la plana mayor del Cádiz y los que no son del Cádiz allí bailando con vítores, dándole al botoncito y demás, lo que queráis decir.
Hombre, como excursión a Nueva York en plan convivencia, supongo que habrá sido muy, muy efectiva. Yo soy escéptico hasta que me demuestren lo contrario, sobre todo porque a mí lo que me sorprende, ¿vale?, que en este mundo y en esta época en la que estamos, el que seamos nosotros los más listos aquí. Sí, hay equipos que son de orden mundial como Barcelona, Madrid, Atlético Madrid, Villarreal, Bayern de Múnich, Juventus, Milán, y te puede decir un grande etcétera, que ninguno se le ha ocurrido lo de Wall Street. No sé, yo a mí es que... como el pasado y la hemeroteca da unos números, yo desde el viernes estoy un poquito más intranquilo, sinceramente.
Y además, yo creo que bajando un poco al terreno del aficionado medio, lo que más sorprende de esto es que nadie sabe realmente qué es lo que ha ocurrido. Hemos visto las imágenes, para mí, muy torpes. El problema es lo mismo, de que no se están sabiendo medir bien los tiempos desde el club, porque si esta imagen la vemos en los primeros partidos donde se ganaba... pues la imagen pues pasa un poquito, pero ahora que estamos en una mala dinámica, empieza la duda y tal, verte en la otra punta del mundo sonriendo y un poco de fiesta, a mí me parece muy torpe, ¿no? Y luego sobre el hecho en sí, lo que he comentado, a día de hoy tú vas por la calle y le preguntas, oye, esto de no nadie sabe que ¿por qué no se ha dado una explicación? ¿Por qué envía una carta a Vizcaíno y en vez de utilizarla para explicar qué es lo que se ha hecho realmente con el Cádiz, se no sé muy bien qué es lo que pretendía con esa carta? Y luego lo que ha comentado Pablo, somos los primeros en hacerlo. A mí eso ya al principio me crea duda. Que el fondo CVC de la liga, el resto de clubes lo hayan utilizado para bueno, residencias, ciudades deportivas, y nosotros quitando ciertas remodelaciones que se habrán hecho en instalaciones, pues lo hemos invertido en esto. Entonces, lo que tú has comentado, que somos nosotros los más inteligentes.
Oye, que eso es que tengo que decir, esto lo somos, y aquí somos pioneros en muchas cosas, pero bueno, yo soy escéptico. Hasta que me demuestren lo contrario, soy escéptico.
A ti, Jesús.
Bueno, a mí la imagen me pareció bastante esperpéntica, ¿no? Que parecía que habíamos llegado a las finales de Copa o algo, ¿no? Y la verdad es que me produjo un poco de vergüenza ajena, ¿no? La foto, para que os hubiera comentado, digo lo que pienso, ¿no? Y bueno, respecto al proyecto, es que no tenemos ni idea, ¿no? No sabemos a dónde va a llegar, qué es lo que es una historia tecnológica, o sea, un gran desconocimiento, ¿no? Creo en parte de la afición sobre eso, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que tú has comentado, el tema este del CVC, tú lees noticias de otros clubes, ¿no?, que eran destinados para mejora de sus instalaciones, sus estadios, sus ciudades deportivas, y aquí pues hay una nube en el aire que no sabemos muy bien lo que es.
Ahí está. Vamos a elegir a los mejores del partido de ayer, ese Andorra-Cádiz con 3-2 y un punto. Pablo, para ti.
Pues viendo que me costó bien el partido completo decentemente, para mí yo le daría 3 puntos a Víctor Aznar, porque nos salvó 2 mano a mano.
Una era fuera de juego, pero bueno lo paró también.
Había que pararla, por si acaso, sí. ¿Vale? Que después pasa lo que pasa. El segundo, el 2 puntos, pues yo se lo daría a Juan Díaz, porque me parece un debut bastante decente y nos salvó otro gol, aunque tuvo fallo, pero nos salvó otro gol. Y el punto, pues no sé si se lo daría o... que no lo sé.
No, pues hay que reaccionarle que no estaba, ¿eh?
No, por eso. Es que me duele. Pero yo se lo daría a De La Rosa, porque cuando salió también provocó acciones de... la tarjeta amarilla y demás.
Venga, pues un punto para De la Rosa. Jesús, para ti.
Yo coincido en los tres puntos a Víctor Aznar, en los dos también con Juan Díaz, y el punto es complicado, es difícil de dar el punto. Yo ya se lo había dado a Díaz Cagué, que por lo menos tuvo cosita ahí en el centro del campo.
Punto para Díaz Quité. Antonio.
Yo los tres puntos igual que los compañeros, a Víctor Aznar porque fue el final que nos salvó el partido. Los dos puntos para Juan Díaz también, porque creo que no tuvo un debut fácil y más o menos lo solventó. Y el punto, como entiendo que no me va a dejar dárselo a un amigo mío que estuvo allí viendo el partido y que viajó hasta allí, pues se lo di a Díaz Quité, que para mí no hizo tan mal partido.
Venga, pues un puntito para Díaz Quité. Pues gracias a los tres por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, el lunes que viene, por supuesto, más tertulia. Mañana más deportes a la 1:20. Y ahora llega Carmen Paul con las noticias de la jornada. Gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros. Sigan escuchando Onda Cero. Adiós. Salir la luz del sol.